7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Ismael El Mayo Zambada evalúa declararse culpable de los delitos que se le imputan en Estados Unidos para evitar la pena de muerte. En Guerrero, activistas se manifestaron al exterior del Congreso en Chilpancingo para exigir que sea aprobada la ley de desaparición forzada. La NASA concluye que el asteroide 2024 YR4 no supondrá una amenaza significativa para la Tierra en 2032, ni hoy, ni para más adelante. El INE aprueba los tiempos en radio y televisión para la promoción de los candidatos a la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la soberanía nacional está garantizada en contra de cualquier interés extranjero. Y asegura el presidente Donald Trump en Estados Unidos que los aranceles del 25% contra Canadá y contra México siguen adelante.
Radar 99.
7 de la mañana con 3 minutos y usted que está allá afuera se preguntará ¿dónde está la amable, tersa y suave voz de Mario Campos? Está recuperándose y yo soy Ricardo López, hoy cubriendo a Mario, no solo en el programa, sino también en su clase, porque este programa es una clase de periodismo radiofónico también. Poco a poco voy viendo cómo llegan las estudiantes y los estudiantes a esta su clase de 7, que es también un programa de noticias en vivo aquí en la Universidad Iberoamericana. Yo soy, les digo, Ricardo López y me acompañan Valeria Mendoza. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ricardo. Pues muy feliz de tenerte como invitado a nuestro programa.
A ver si dices lo mismo a las 9. Alfonso Cercada ya me conoce. ¿Cómo estás, Alfonso?
¿Qué tal, querido Ricardo? Muy contento de saludarte. Por supuesto, darle la bienvenida a quienes nos acompañan también esta mañana. Y recordarles que a partir de este momento, pues ya nos pueden estar escribiendo todos sus comentarios, sus dudas al 55-529-2599 para comentar todas las noticias que les tenemos preparadas el día de hoy, querido Ricardo.
Sí, tenemos muchas cosas que platicar. Vamos a estar hablando de el pleito que traen en Morena sobre nepotismo sí, nepotismo no, o nepotismo sí, pero todavía no. Vamos a hablar sobre la situación de los limoneros en Apatzingán, allá en Michoacán, que no deja de ser interesante, no deja de ser preocupante también, pero cada cierto tiempo, ¿no?, hay que ir regresando a lo que sucede en las zonas limoneras y las zonas aguacateras de Michoacán. Vamos a hablar con Lucía Lagunes para tener un poco de perspectiva de género en este noticiero. Vamos a estar hablando sobre migración, vamos a hablar de la salud del Papa Francisco y vamos a estar en Mazatlán un poquito más adelante. Así que un día lleno de información, lleno de noticias, seguramente algunos comentarios desatinados de mi parte. Veo a Alfonso Cerqueda preocupadísimo por las cosas que uno pueda o no decir. Pero ¿por qué no empezamos mejor, Valeria y Alfonso, con el resumen de noticias?
Estas son las noticias.
Les contamos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo este jueves 27 de febrero la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que deben suspender su circulación en un horario de las 5 de la mañana a las 22 horas. Y mucha atención, querida Vale, porque estos son los vehículos que descansan.
Los de uso particular con holograma de verificación 2, aquellos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 o 0, aquellos con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, tampoco podrán circular.
Y luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se mostrara contraria a la modificación que los senadores hicieron a su iniciativa para prohibir el nepotismo y la reelección en cargos de elección popular a partir de 2030 y no para 2027, como lo reclamó el Partido Verde, ayer la dirigente nacional del partido oficial, Luisa María Alcalde, dijo que su partido no postulará familiares de funcionarios en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. Incluso adelantó que presentará ante el Congreso Nacional de Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable incluso para el proceso electoral de 2027.
Y en medio de todo esto, diputados de Morena designaron a Ernesto Prieto como su representante ante el INE, a pesar de que es señalado como deudor alimentario. Ernesto Prieto reconoció que se encuentra en un proceso legal en el que le demandan el reconocimiento de paternidad, alimentos caídos y el pago de una pensión.
Y el sector gasolinero del país aceptó pactar con el gobierno federal el precio tope de la gasolina por al menos 6 meses y en menos de 24 pesos, de acuerdo con la política nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México. Representantes legales de los importadores, comercializadores, transportistas y distribuidores de las marcas comerciales, de los permisionarios de expendio al público de gasolineras, así como con empresarios gasolineros, pactarán con las autoridades del país realizar esfuerzos para que la población acceda al energético a un costo justo y razonable.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o comúnmente conocido como el INAI, aprobó en una votación dividida un proceso para sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por irregularidades en la recolección de los datos personales de los aficionados que se dieron de alta en la plataforma FanID. De acuerdo con el INAI, la Federación Mexicana de Fútbol violó la ley por el tratamiento de datos biométricos sin haber solicitado asesoría a este organismo ni haber tomado en cuenta la legislación vigente en la materia.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral advirtió a los candidatos, particularmente a los que ya son integrantes del Poder Judicial, que deben abstenerse de realizar actos de propaganda no solo por principios legales, sino morales, de ética y del servicio público. Las campañas tienen una duración de 60 días a partir del 30 de marzo próximo y no hay periodo de pre-campaña. La ley electoral indica que una infracción de esta naturaleza puede ser sancionada desde amonestación y multa hasta la suspensión o cancelación del registro.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto que concede un amparo a la elefanta Eli para garantizar sus cuidados en el zoológico de Aragón de la Ciudad de México. La parte quejosa reclamó que la elefanta de más de 40 años de edad y rescatada de un circo en 2012 se encuentra en situación de soledad y podría enfrentarse a condiciones de crueldad animal.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentenció que los aranceles contra México y Canadá van y serán una realidad ya no el 12 de marzo, sino el 2 de abril, cuando los aranceles del 25% apliquen para México y Canadá. Este 27 de febrero, funcionarios del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal sostendrán diálogos de alto nivel en Washington para abordar los resultados de la estrategia de seguridad de México.
El presidente de China, Xi Jinping, pidió a sus funcionarios responder con calma a los desafíos provocados por los cambios en la situación nacional e internacional en medio de la intensificación de la guerra comercial con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump. El mandatario también instó a los funcionarios a esforzarse para profundizar aún más la reforma, expandir una apertura de alto nivel, promover la recuperación sostenida de la economía, mejorar constantemente los niveles de vida de las personas y garantizar la estabilidad social.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte, igual querido Ricardo, querida Vale y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues terminó la fecha 9 en el clausura 2025 de la Liga MX varonil con victorias para el Atlético San Luis 3-1 que despachó a las Chivas, Toluca que goleó otra vez en la Bombonera, ahora 5-0 a Querétaro, mientras que Pachuca 2-1 derrotó al conjunto del Puebla. Y bueno, pues con esto ya a mitad de temporada, León se mantiene en la primera posición de la tabla como el único equipo invicto, seguido por América, Toluca, Necaxa, Cruz Azul y Tigres en la zona de clasificación directa, mientras que la repesca está de momento en manos de Pachuca, Juárez, Rayados y las Chivas.
Gracias, Omar. Hablamos un poquito más adelante.
Seguro, nos escuchamos, mi querido Ricardo.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se espera cielo medio nublado o nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México, con chubascos en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se espera ambiente frío a fresco durante la mañana y muy frío en zonas altas del Estado de México, mientras que por la tarde se espera ambiente templado a cálido, con viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 26 a 28 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces ahí es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importe a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales.
No, el nepotismo se da cuando un superior jerárquico beneficia a una persona que es su familiar. En este caso, mis hermanos, tanto el gobernador de Zacatecas como el senador Saúl, son por elección popular. Es decir, la gente decidió y ahí no hay, en el estricto sentido, nepotismo, porque tendría que dependerse tanto el gobernador como el senador de una persona que fuera su familiar jerárquico.
Las voces de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Ricardo Monreal, el diputado Monreal, el muchas veces diputado, algunas veces senador, gobernador del estado de Zacatecas, integrante de no sé cuántos partidos, alguien que sí sabe en cuántos partidos ha militado Ricardo Monreal es la periodista Ivonne Melgar, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Ivonne, qué gusto platicar contigo. Bienvenida a La Ibero, ¿cómo estás?
Al contrario, muy contenta de saludarlos, Ricardo. Un lujo siempre poder entrar en comunicación con usted.
Yo revelaré un poco el truco de mago, Ivonne, pero yo te conozco hace como 10 años. Y cuando te conocí, nuestro jefe en común decía como es la reportera política más informada del país, y yo añadiría también que escribes con un estilo que da gusto leer y que no siempre aparece en los periódicos mexicanos, Ivonne, así que qué bueno que estás con nosotros. Preguntarte primero como por tu valoración política de la iniciativa contra el nepotismo, porque creo que uno puede hacer un argumento en abstracto, ¿no? Como tiene quizás cierta razón el diputado Monreal cuando dice, pues bueno, votaron por estos personajes que resulta que son mis hermanos. Pero es interesante ver como las fisuras o las grietas que empiezan a aparecer dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos vamos a recuperar la comunicación con Ivonne Melgar. Vale, Alfonso, ustedes simplemente, ¿qué piensan? Porque creo que lo abstracto creo que tiene cierto sentido lo que dice Monreal, ¿no? Como pues la gente votó por ellos y resulta que son mis hermanos. Valeria.
Pues la verdad yo pienso que cuando se trata de casos así, que votan por ellos y que resultó que era el hermano de no sé quién, pues a final de cuentas son resultado de una votación, ¿no? Y no llegaron ahí como por mano propia, o por lo menos es lo que sabemos, ¿no? Entonces ahí, pues no sé, habría que preguntarle a Ivonne, pero yo pienso que si se hizo con democracia, a lo mejor no está mal.
Puede ser, ¿no, Alfonso? A mí me parece divertido, sobre todo con estas como grandes políticas, grandes familias políticas, ¿no? Los Monreal en Zacatecas. En fin, ¿estás por ahí, Ivonne?
Ya los tengo nuevamente. Perdón, no sé, algo nos falló aquí con la comunicación, pero estoy aquí nuevamente.
Te escuchamos con atención, Ivonne. ¿Cuál es tu primera valoración de este tema?
Pues mira, yo creo que me quedaría con una declaración ayer de Rubén Moreira, que es el jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y él decía, la narrativa es muy bonita, pero la verdad es que el próximo candidato a la presidencia va a ser Andy. Y a mí me llamó mucho la atención porque esa es mi sensación cuando escucho el debate y cuando veo tanto tironeo y cuando observo con gusto por primera vez a una presidenta de la República, pues que intenta dar un manotazo frente a lo que le hicieron sus propios correligionarios. Porque ella había mandado una iniciativa para que el nepotismo electoral no se aplique más en 2027 y en el Senado patean el bote, como dijo Marco Cortés del PAN, y pasan a 2030 este candado.
Claro.
Y resulta que tres personas que se sienten aludidas, Ruth González de San Luis Potosí, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, Monreal, hermano, que también aspira a ser gobernador y es senador, y el padre de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado, pues dicen, si el pueblo nos lo pide, nosotros vamos. Y está dedicado a ellos de manera inmediata la medida. Y la presidenta, ¿qué dice ayer cuando le ganan o le intentan ganar la batalla los senadores de su propio partido y los aliados del Partido Verde con Manuel Velasco al frente? La presidenta dice, se va a ver muy mal el que lo haga.
Y no solo lo que dice la presidenta Sheinbaum, sino que ayer por la noche, hace algunas horas, la presidenta del partido, ¿no?, Luisa María Alcalde, dice, nosotros vamos a cambiar los estatutos o vamos a modificar las reglas internas para que no, más allá de si esto aplica como jurídicamente al 2030 o no, en Morena no vamos a consentir, ajá, ¿no? Y me parece que es interesante porque claramente el partido está con la presidenta Sheinbaum y no con estos otros políticos que tienen mucho peso, ¿no? Sobre todo creo que Monreal, quizá en cierto sentido, en ciertas regiones, en ciertos momentos, Salgado Macedonio, pero me llama la atención la diferencia interna y cómo se está resolviendo.
Efectivamente, entonces es muy buena señal para la presidenta que pues Luisa María Alcalde le haga eco y diga efectivamente. Pero además ellos ya lo tenían en los estatutos. Y un argumento de la oposición, particularmente en voz de Clemente Castañeda, que es el jefe de los senadores del Movimiento Ciudadano, ajá, era, ¿por qué hacen una reforma constitucional cuando quizá lo que necesitan es una reforma estatutaria? Eso dijo en su primera intervención. Y en realidad, Ricardo, Alfonso, Valeria, yo lo que siento es que quizá hay un mensaje subliminal de la propia presidenta hacia lo que realmente preocupa, y es un nepotismo que hoy no sería electoral, sino político, y es la operación que está haciendo el hijo del expresidente en el partido y en el gobierno, y eso también fue un argumento y un señalamiento de legisladoras de Acción Nacional y del PRI antier diciendo, bueno, también regulemos el nepotismo que tiene que ver con el gobierno, no el de las boletas, sino el de las familias que se extienden y ejercen su poder en diferentes instancias, le hace poder judicial o el propio gobierno, ¿no? Entonces, ahí anda el mensaje nebuloso y creo que es muy bueno que la presidenta lo ponga en la mesa, sobre todo si tenemos al hijo de un caudillo, de un líder histórico, de un presidente irrepetible, operando en el propio partido y en el gobierno.
Ivonne, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Justamente el tema de la elección, pues ya digamos que es como pues el la última parte del proceso, pero atrás de eso hay todo un proceso de selección, de cómo llegan los candidatos, habría que cuestionar también la transparencia de ese proceso. En este sentido, ¿qué cambios ves como necesarios más allá de aprobar esta reforma que podría quedarse incluso como una medida simbólica? ¿Qué cambios estructurales podrías ver tú como para erradicar esto?
Es muy importante lo que señalas y sobre todo el término simbólico porque pesa, porque es poderoso y porque yo lo que he observado, Alfonso, en los últimos años es que la ley, aunque parecería un llamado a misa, estas legislaciones poco a poco van haciendo su surco como gotita de agua en la roca. Y podríamos decir que, si bien es cierto que hay muchas contradicciones con todo el discurso anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, sí sembró un llamado a toda la clase política a al menos tener vergüenza con sus excesos. Y creo que si extrapolamos esa experiencia a la parte del nepotismo, de dejar a las esposas, de poner a los hijos, puede ser muy potente este mensaje en ya no en la clase política nada más, sino en la conversación política de la sociedad mexicana, el estar observando, el estar señalando y el estar pues descalificando y midiendo quién abusa del poder, porque el asunto es ese. No es que los hijos o las esposas no tengan derecho político a aspirar, porque ahí también estamos en una contradicción incluso de derechos humanos. Hay un derecho político de todos a participar y sobre todo si hay méritos. El tema es que abusas y utilizas los recursos, la infraestructura, las redes de complicidad o de apoyo para llegar a ese cargo. Entonces, sí creo que pueda ser pedagógicamente poderoso el mensaje de la presidenta.
Ivonne Melgar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarnos la llamada. Ojalá podamos seguir platicando de el acontecer político de este país.
Será un placer y gracias por la oportunidad. Buen día para todos.
Un abrazo a Ivonne Melgar. Yo siempre pienso cuando suceden estas cosas de nepotismo, pienso en algo que yo le escuché a Carlos Puch, por cierto, egresado de esta honorable universidad de la carrera de comunicación. Hay una columna suya en Milenio hace muchos años en la que recoge un concepto que es que no hay tal cosa como portación de pariente prohibido, ¿no? No sé si él lo innovó, lo acuñó ese término, pero yo se lo escuché o se lo leí por primera vez a él en una columna en Milenio hace muchos años. Y entonces sí pienso desde un sentido como muy liberal y como de los derechos individuales, pues qué tal que alguien quiere ser candidato a algo y resulta que su padre fue tal, ¿no? O qué tal que alguien quiere ser candidata a algo y resulta que su esposo es tal, ¿no? Yo pienso que de alguna manera nos está pasando lo que siempre pasa, ¿no? Como vamos a poner cosas en la Constitución y van a eliminar todos nuestros problemas, ¿no? Lo que Tito Garza Onofre llama el constitucionalismo mágico. Y yo le preguntaría, ¿usted ha visto a alguien vapeando en la calle? ¿No? ¿Usted ha comprado un vapeador de manera ilegal, inconstitucional, en las últimas semanas? Dejo la pregunta por ahí. Saben que nos pueden mandar comentarios @Ibero909FM en Twitter, Ibero909 en todas las demás redes sociales y nuestro WhatsApp en cabina 55 529 2599. Antes de leer algunos comentarios, vamos con las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Esta mañana en Reforma detienen al terror de los limoneros, quien cobraba directamente extorsiones a productores. Pertenece capo a Cárteles Unidos, designados por Estados Unidos como terroristas.
El Universal.
El Universal nos dice, costará a México 600 millones de pesos repatriar a migrantes de Centroamérica. El Instituto Nacional de Migración planea trasladar a sus países a centroamericanos deportados de Estados Unidos. Licita el servicio de transporte en autobuses para este año.
La Jornada.
Entierra el Senado la última reforma del neoliberalismo. Aprueban las 10 leyes secundarias de modificaciones en materia energética. Y por otro lado, interesante, La Jornada nos presenta dos fotografías. Gaza, según la visión del presidente de Estados Unidos, a través de la inteligencia artificial.
Milenio.
Morena se verá mal si postula a parientes en 2027, dice Sheinbaum. Plantea aplicar ley contra nepotismo en 2 años, como propuso, y no en 2030. Saúl Monreal, Félix Salgado y Ruth González retan lo que diga el pueblo.
Excelsior.
Presidenta cierra puerta al nepotismo en Morena. Luis Alcalde anuncia candado en estatutos luego de que Sheinbaum pidió al partido evitar la postulación de familiares a partir de 2027 y no hasta 2030. La dirigente dijo que aplicarán la medida este año.
El Financiero.
Aumenta Trump incertidumbre sobre aplicación de aranceles. No quedó claro si volvió a retrasar la entrada en vigor ahora al 2 de abril.
El Economista.
Y en esa misma línea, Trump otorga otro mes de oxígeno, dice El Economista, a México y Canadá ante aranceles. Anuncia que la medida aplicará a partir del 2 de abril.
El Sol de México.
Queremos que hagan más, dice Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos confirma que pueden perseguir a cárteles como a Al-Qaeda.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice, funcionarios de Trump están divididos sobre el grado de dureza contra los cárteles mexicanos. Y por otro lado, se pregunta el New York Times cómo se vive el cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América en los Estados Unidos.
El País nos dice, Seúl asegura que Corea del Norte ha destinado a Rusia nuevas tropas para luchar contra Ucrania. Medios surcoreanos, citando a los servicios de inteligencia de su país, estiman que Pyongyang ha enviado a la provincia de Kursk un refuerzo de hasta 3.000 soldados.
Primeras planas y encabezados.
Y tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, nos dice José Luis Vázquez Martínez. Ya recibiendo la información que detecta el radar, muy interesante la información sobre la iniciativa contra el nepotismo. Será todo un reto cómo se aplica, nos dice. Saludos, ojalá que Mario se reincorpore pronto.
Tenemos otro mensaje de nuestra querida Julie Soto. Ir al mercado con un presupuesto de 1,000 pesos es todo un reto. El kilo de arroz soberano, 90 pesos el kilo. Un kilo de frijol negro, 58 pesos el kilo. Una papaya de 2.5 kilos, 89 pesos. Y la mitad se va a la basura. Las cáscaras y las semillas. Un cuarto de chiles chipotle en vinagre, 40 pesos. Y así cualquier cosa. Ya no puedo comprar flores, quedan fuera de mi presupuesto. Y cuando se tengan que pagar aranceles por la exportación de metales a los Estados Unidos, se pondrá todavía más complicado. Nuestros mejores deseos de pronta recuperación para el bien apreciado profesor Mario Campos. Muchas gracias por tu mensaje, Julie. Se lo pasaremos a Mario también, que seguro está escuchando.
Así es, querida Vale. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar de la situación de los limoneros en Apatzingán. Y también va a estar con nosotros Lucía Lagunes para hablar del caso Fátima. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
7:33. Nos sumamos a los comentarios que llegan deseándole pronta recuperación y mandándole abrazos y cariños a Mario Campos, quien se reintegrará a este equipo noticioso muy pronto. Quizá tan pronto como la siguiente semana, quizá no. Es un misterio, ya veremos. Pero allá donde estés, Mario, te mandamos un abrazo con mucho cariño y te deseamos pronta recuperación. Ahora, vamos a hablar de la situación en Apatzingán, en Michoacán, ¿no? Decíamos hace un rato al inicio del programa que periódicamente la agenda noticiosa de este país, voltea a ver a la zona limonera, a la zona aguacatera de Michoacán, porque más allá de la industria importantísima que es, sobre todo exportación, también es una industria que atrae la atención del crimen organizado, ¿no? Es una industria que parece ser a veces como muy premiada, a veces muy festejada por las autoridades locales, a veces olvidada, y creo que es una buena ventana para entender pues el país en el que vivimos. Está en la línea una persona que es consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán y cuya identidad vamos a mantener confidencial simplemente por las tremendas condiciones de seguridad que se viven en esa zona de Michoacán. Pero, ¿qué nos puede decir, consejero? Buenos días y gracias por tomarnos la llamada sobre cómo amanece hoy Apatzingán.
Hola, muy buenos días. Pues mira, amanecemos, déjame ser optimista, con la esperanza de que las recientes aprehensiones de algunos actores criminales locales dedicados a la extorsión y a otros delitos sea el inicio de un punto de inflexión que nos permita ver la luz al final del túnel. Como bien señalas, pues bueno, es una región que esporádicamente está en los ojos del país, lamentablemente no por hechos positivos, ¿verdad?, sino porque estamos en una región muy controlada por diversos grupos criminales que se disputan el control territorial, y eso representa también pues un cierto dominio sobre la población y sus actividades. Por supuesto, la actividad más importante de la región es agrícola y vinculada con la producción del limón, pero hay otros productos agrícolas y hay otras actividades que también se ven afectadas por estos hechos. Así que la estrategia que el gobierno federal de esta administración ha implementado en su llamada estrategia de los primeros 100 días en torno al blindaje de la producción del limón debe ser solo un punto de partida para poder corregir muchos entuertos que ocurren también en otros aspectos de la vida y las dinámicas económicas de la región del Valle de Apatzingán.
Para dar un poco de contexto, el problema que se vive, ¿no?, el problema que viven los productores de limón y de aguacate en Apatzingán, en Buenavista, ¿no?, en esa zona de Michoacán, fundamentalmente es uno de extorsión, ¿no?
Principalmente, sí, aunque esta extorsión se habilita precisamente porque es factible la amenaza de violencia, del ejercicio de violencia contra los productores y otras personas asociadas al producto. Y pues lamentablemente también estamos en una zona en donde esto se encuentra vinculado con otras actividades criminales como la producción de drogas de diseño y su trasiego hacia el gran mercado que son los Estados Unidos.
Claro. Entonces es, digamos, una pequeña producción agrícola, una persona que tenga un par de hectáreas de limón, un par de hectáreas de aguacate o muchas hectáreas de limón o de aguacate, está a merced de la extorsión de estos grupos, de estas organizaciones criminales. Ahora, reporta el Reforma, ¿no? En la primera plana del Reforma de hoy dice: detienen al terror de los limoneros, pertenece capo a Cárteles Unidos. Yo ahí pondría un paréntesis como signifique eso lo que signifique, pero ¿tienen confianza ustedes, el sector tiene confianza en las autoridades estatales, federales?
Pues no podemos hablar de confianza en este momento. Sí notamos que hay un cambio en la estrategia de seguridad con respecto a lo que se venía manejando en años anteriores. Como te decía al principio, esperamos que sea el inicio de un cambio sostenido en el cual la inteligencia y también la correcta integración de las carpetas de investigación tengan eficacia procesal. Efectivamente, se detuvo a un extorsionador el día de ayer, no es el líder del grupo criminal, hay que señalarlo. Hace falta desmantelar toda una estructura o varias estructuras que existen en la región, en el mismo número que grupos criminales se disputan el territorio. Pero necesitamos verificar que esas aprehensiones se traduzcan en efectivamente llevarlos a la justicia, ¿verdad? Entonces, hasta que no veamos eso, así como formas sostenidas en las cuales mantener la seguridad de la población y de sus actividades productivas, pues no podemos cantar victoria, ¿no? Entonces, más que hablar de confianza, lo que esperamos son resultados sostenibles y sustentables.
Finalmente, preguntarle, más allá de la producción de limón, la producción de aguacate, ¿no? De las empresas, los empresarios que sufren extorsión, ¿cómo es la vida para en el día a día, ¿no? Ir a la escuela, salir a tomar un helado al parque, caminar para ver el atardecer, ¿no? O sea, permítame la cursilería, pero, claro. Pero ¿cómo es el día a día?
No, es completamente válido porque precisamente esas cosas tan sencillas al parecer se ven obstaculizadas por un clima de violencia como el que estamos viviendo. Déjame contarte que para muchos municipios de México hay una diferencia clara entre sus cabeceras urbanas y las zonas rurales. Y el abandono en el cual el Estado mexicano ha dejado a las zonas rurales, el día de hoy las ciudades, las pequeñas ciudades lo están padeciendo, viviendo las violencias que consuetudinariamente han vivido en el campo. Es decir, en las regiones agrícolas es en donde lamentablemente se ha cultivado o ha germinado, digamos, este clima de violencia, estas prácticas de amenaza a la población, los constantes fuegos cruzados en enfrentamientos de los grupos en disputa, pero en recientes ocasiones, o en recientes fechas, mejor dicho, también eso se está viviendo en las cabeceras urbanas, ¿no? Entonces, es un síntoma más de la descomposición que provoca que se suspendan actividades agrícolas y, por lo tanto, productivas, que la gente no pueda transitar libremente por su territorio, temiendo que en las brechas rurales existan minas explosivas, que lamentablemente han sido cada vez más frecuentes en los últimos años. Desde 2022 tenemos la primera víctima civil y no han cesado de haber año tras año tanto víctimas civiles como de cuerpos de seguridad. Se han suspendido clases en un número muy importante de comunidades que siempre tienen el riesgo por este clima de violencia y definitivamente la vida común se ve perturbada al grado que muchas familias se ven en la necesidad de abandonar su patrimonio, de abandonar sus hogares. Esto es el desplazamiento forzado interno, que se ha vuelto un fenómeno muy apremiante y generalizado en la región. Y permíteme rematar con esto, cuando la gente abandona el territorio, abandona sus localidades de origen, el territorio queda expuesto a la explotación indiscriminada de actores criminales o de otros que son los beneficiarios al final de este vaciamiento poblacional, ¿verdad? Y pues eso sería, en términos teóricos, una acumulación originaria de capital en la cual se usurpa a sus legítimos propietarios por parte de actores criminales, en este caso, que después lo pueden poner al servicio de la explotación del gran capital, ¿no? Se ha visto en Colombia con la minería clandestina. Claro. Y esperamos que esto no ocurra en México, pero lamentablemente debo decir que tal vez ya esté ocurriendo.
Pues muchísimas gracias, consejero, por el testimonio.
Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.
Bueno, fue la voz de un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán sobre la situación que se vive en esa zona de Michoacán. Es importante aclarar por qué presentamos un testimonio de manera confidencial, ¿no? ¿Por qué no le estamos atribuyendo ese testimonio a una persona con nombre y apellido? Simplemente es por la condición de inseguridad que se vive, insisto, en esa zona de Michoacán, y porque nosotros hemos hecho como programa, ¿no? Como Radar 99, la labor periodística de verificar, ¿no? Que el testimonio es valioso y que es importante, que vale la pena que esté allá afuera, y por eso tomamos la decisión de aceptar un testimonio confidencial, pues. Alfonso Cerqueda, ¿qué nos tienes?
Radar Económico.
Bueno, pues esta mañana en el Radar Económico les contamos que durante el 2024 los inversionistas extranjeros continuaron retirando su capital del mercado mexicano. Así acumulan 5 años consecutivos de desinversión, según datos del Banco de México. Factores como la incertidumbre económica, tasas de interés internacionales y políticas fiscales han influido en esta tendencia, afectando la estabilidad financiera del país. Más de 46 millones de personas viven en pobreza laboral en nuestro país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que 46 millones de personas en México no logran cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos laborales. La pobreza laboral aumentó 0.3 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado. Así se alcanza el 35.4% de la población y esto refleja el impacto de la inflación y el bajo crecimiento de los salarios frente al costo de vida. Y Trump retrasa los aranceles a México y Canadá hasta el mes de abril. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, postergó por segunda vez la entrada en vigor del arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá. Ahora la fecha es hasta el 2 de abril. Este retraso responde a presiones de empresarios y negociaciones dentro del marco del T-MEC con el objetivo de minimizar el impacto en las cadenas de suministro. Y entre estos temas de más aranceles, Trump también anuncia que Estados Unidos aplicará un arancel del 25% ahora a los productos provenientes de la Unión Europea, incluyendo el sector automotriz y otras industrias clave. Ante esto, la Unión Europea advirtió que responderá con firmeza e inmediatez, lo que podría escalar las tensiones comerciales entre ambas potencias. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $86,300, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 38 centavos.
Radar 99.
Está ya en la línea Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Lucía, buenos días.
Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes y bueno, también mandarle un abrazo grande a nuestro querido Mario y esperamos que pronto se recupere y esté con nosotros.
Sí, que pronto esté de regreso aquí al frente del radar y en estos micrófonos. Lucía, tenía muchas ganas de platicar contigo para entender exactamente qué es lo que va a suceder la próxima semana en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tengo un comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que hace una explicación del caso de Fátima Quintana Gutiérrez, quien fue una niña de 12 años brutalmente asesinada en 2015 en Lerma, en el Estado de México. ¿Qué es lo que va a discutir la Suprema Corte la próxima semana y cómo debemos entender este caso, Lucía?
Pues mira, es muy importante porque recordarás que el Observatorio Ciudadano del Feminicidio ha acompañado casos emblemáticos, como el caso de Mariana Lima, que también se acudió a la Suprema Corte para poder garantizar que todas aquellas muertes violentas de las mujeres sean investigados como feminicidio. Esta fue, digamos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia y eso obliga a que todos los juicios, todas las investigaciones que se hagan en el país por parte de las autoridades judiciales en materia de violencia contra las mujeres o de muertes violentas, como se conoce también en términos generales, de las mujeres, sea con esta perspectiva de feminicidio, como una primera ruta que tienen que investigar, independientemente si se da una primera idea de que fue suicidio, por ejemplo, como en el caso de Mariana Lima, que se dijo se suicidó y se cerró la carpeta o se intentó cerrar la carpeta y no se caminó. Por eso es tan importante lo que va a ocurrir la otra semana, porque nuevamente la Suprema Corte de Justicia va a determinar a través de qué criterio se identifica precisamente una víctima indirecta, en casos de feminicidio. Y esto es muy importante porque en el caso de Fátima, de esta pequeña de 12 años, sus padres no fueron reconocidos en una primera instancia como víctimas indirectas, y esto les genera muchos, no solamente el dolor de perder a una hija, sino tienen menos posibilidades para poder también tener una reparación integral del daño que implica un feminicidio como tal. Pero también esta sentencia que emitiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo año va a servir para las y los huérfanos de feminicidio, niñas y niños que se quedan sin ningún reconocimiento y sin ningún amparo de la autoridad, y muchas veces las abuelas se quedan a cargo de estas niñas que pues tiene enormes demandas, porque en algunos casos son además testigos de la muerte violenta de sus madres. ¿Y qué es lo que va apuntando la Suprema Corte de Justicia? Uno de los elementos nodales es que se debe reconocer de manera prioritaria el vínculo que tengan estas las personas, digamos, con las víctimas y el impacto que tiene con sus familias. Es decir, esto abre la puerta a priorizar efectivamente, más allá de los formalismos judiciales, que se reconozca como prioridad el vínculo que se pueda tener para precisamente darles el carácter de víctimas indirectas, pero sobre todo también, que me parece muy importante, en materia de reparación de daños y de medidas de no repetición. Y como esto está ocurriendo además en el hecho del asesinato, el feminicidio de Fátima, se dio en el Estado de México, es doblemente importante en este sentido de la no repetición. Porque hay que recordar que el Estado de México es la entidad que más se resistió cuando se intentó declarar la primera alerta de género. Hoy tiene dos alertas de género, una por violencia feminicida, bueno, por asesinatos de mujeres, y en la otra por desaparición de mujeres. Y en ambos casos, me parece que el Estado de México ha quedado con una enorme deuda con las mujeres en este sentido de la no repetición, de garantizarle a las mujeres precisamente las condiciones necesarias, a las ciudadanas que habitan en el Estado de México, pero también a aquellas que transitan por el Estado de México precisamente, tomar acciones efectivas para la no repetición. En este sentido, estas son las dos vías que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar analizando y posiblemente marcando, pues como lo señala el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, un hito en la historia para garantizar una reparación integral del daño a las familias afectadas por el feminicidio, pero también reconoce la responsabilidad del Estado en estas situaciones, que es muy importante, y por eso las garantías de no repetición como el ente que debe efectivamente pues tomar acción para que no se vuelva a repetir. Me parece que son dos elementos fundamentales para efectivamente ir erradicando la violencia contra las mujeres.
Buenos días, Lucía, te saluda Valeria Mendoza. Y yo tengo una pregunta ahora que hablabas sobre la reparación de daños, que creo que es muy importante. Me gustaría saber qué tipo de apoyo debería de proveer el gobierno como reparación de daño, porque pues a final de cuentas se perdió una parte de la familia, entonces pues me parece algo complicado, pero no sé si tú sepas más del tema.
Mira, en el caso del feminicidio, como en cualquier homicidio, digamos, la reparación nunca va a lograr traer en vida a la persona amada. Eso está clarísimo. Sin embargo, se ha señalado que la atención integral, como la atención psicoemocional, becas, por ejemplo, para garantizar la educación de las y los huérfanos, huérfanas de feminicidio, garantizar el sustento en estos casos hasta la mayoría de edad o hasta que terminen una profesión, y el apoyo psicoemocional. A veces estas niñas y niños se quedan sin nada, es decir, no solo pierden a su madre, donde el padre muchas veces fue el feminicida, se quedan al amparo de las abuelas que están ya mayores, enfermas, en condiciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, estos son algunos de los elementos que deben de tomarse en cuenta para una reparación integral del daño. No es solo dinero, y eso es importante subrayar, porque muchas veces se cree que lo que buscan las víctimas es una reparación pecuniaria, un monto específico. No, se necesita mirar a las personas, ver las afectaciones que ha generado el feminicidio, tal cual también lo está contemplando en la en este posible sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la reparación del daño tiene que mirar el efecto dañino que tuvo ese feminicidio en la familia para poder garantizar las condiciones necesarias para esa reparación.
Bueno, pues Lucía Lagunes, muchísimas gracias por tu perspectiva, por la reflexión, por llenarnos de contexto para entender bien lo que se va a discutir la próxima semana en la Suprema Corte de Justicia. Ojalá podamos platicar más adelante contigo sobre este y otros temas.
Y antes de que nos despidamos, pues invitar a la audiencia a una investigación que tenemos muy importante en CIMAC Noticias sobre el Ceferezo 16, que
por supuesto.
Es el centro de alta seguridad para mujeres privadas de la libertad, que está ubicada en el estado de Morelos y en el cual hasta el día de hoy supuestamente se han suicidado por lo menos 20 mujeres desde el año 2022. Y invitar y traer este tema me parece muy importante porque no existe hasta ahora ninguna investigación por parte de las autoridades que clarifiquen qué está pasando en este centro penitenciario federal que está llevando a la muerte de las mujeres recluidas, quienes en su mayoría tienen prisión preventiva, es decir, ni siquiera han iniciado juicios, solamente están acusadas y falta todavía. Pero además, este centro penitenciario es uno de los centros que está entregado a privados, es decir, que lo administran personas privadas, que en este caso está en Bursa, es el responsable, Carlos Slim, es el responsable de la administración de esta prisión, de este Ceferezo 16, y en el cual están ocurriendo estas muertes violentas. Tan solo en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum, han ocurrido 3 casos más, y el más reciente es el de Geraldine Marcela Pantoja Botero, una ciudadana colombiana, en a finales de enero de este 2025, murió supuestamente de asfixia, según narra en la investigación que hicimos la propia madre de Geraldine, quien ha tenido que viajar desde Colombia a México para poder buscar la verdad de lo que ocurrió con su hijo.
Lucía,
lo que está ocurriendo en este penal, y con eso te voy cerrando.
No te interrumpo para cerrar, más bien te interrumpo para sumarnos a la solicitud que haces o a la exigencia que haces a las autoridades, no solo del Ceferezo 16, sino también a las autoridades de seguridad del país, para que expliquen, ¿no? Para que investiguen, para que den respuestas a esto que están investigando ustedes. Y sumarme yo a título personal como a criticar el atropello a los derechos humanos y a las garantías civiles y a cualquier orden constitucional liberal que es la prisión preventiva oficiosa en los términos en los que existe en este país.
Así es, pero además el caso de lo que está ocurriendo en el Ceferezo 16 cae en el supuesto de los estándares internacionales que se denomina muerte en custodia. Es decir, estas muertes que ocurren bajo la custodia del Estado mexicano, estas mujeres que están recluidas en el Ceferezo 16, son responsabilidad del Estado mexicano. Por eso, lo que está ocurriendo en este centro federal de alta gama, que está costando millones a la ciudadanía, no es cualquier cosa. La autoridad es responsable de lo que ahí está ocurriendo, porque lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el modelo penitenciario que se está llevando a cabo en el Ceferezo 16. Y esta es una de las preguntas que nos hicimos en la investigación, y lo que encontramos de acuerdo a los testimonios de mujeres sobrevivientes de este Ceferezo, es que al ingresar al penal son aisladas completamente por varios meses y con ello se rompen los lazos afectivos, se restringe la movilidad corporal en espacios muy pequeños, estrechos, hasta llevarlas a las crisis de ansiedad y pánico, las alimentan con comida podrida, las hidratan con agua contaminada, les suministran medicamentos psiquiátricos a destajo, es decir, sin ningún control médico, provocando población adicta, les infligen castigos degradantes, conocidos, ellas los llaman así, 4 puntos o 6 puntos, en los que permanecen sujetas e inmóviles en una misma posición hasta por una semana. Esto es parte de lo que tenemos en Cimar Noticias en ese reportaje sobre el Ceferezo 16, que además, como les decía, está a cargo del dueño de Inbursa, de Carlos Slim, que tiene un contrato para la administración de esta prisión hasta 2035 y que probablemente habrá que recibir a lo largo de estos años 276 mil millones de pesos por la administración. Por eso, mi querido, quería invitar a la audiencia a que participe o que entre a la página de Cimar Noticias y pueda conocer, claro, precisamente esta investigación.
Pues ahí queda la versión, digamos, comentada radiofónica de la investigación. Ahí queda también la reflexión que hacías hace un momento sobre el caso Fátima. Y pues nada más agradecerte, Lucía, de verdad, por tu tiempo y por tus palabras.
Un abrazo. Hasta pronto.
Fue Lucía Lagunes, la presidenta de CIMAC Noticias.
Y tenemos algunos mensajes, uno por parte de Sol, que dice: buen día, chicos, enviándoles saludos mientras los escucho como todos los días, deseando que el querido Mario Campos se recupere pronto y bien, recalcando que hacen un excelente trabajo todos los días. Tengan un gran día, un abrazo para ti también, muchas gracias por tu mensaje.
Gracias, Vale. Y también el mensaje de Hugo, que nos da mucho gusto recibir. Buenos días, un saludo a todo el equipo. Excelente trabajo que están haciendo en ausencia del maestro Mario, a quien le mandamos un saludo. Nos dice: excelente jueves. Muchas gracias, Hugo. Gracias por comunicarse con nosotros, por acompañarnos esta mañana. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Pero al regresar vamos a ver información con Ernesto Osorio, para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia y muchos temas. Muchas notas también para actualizarles sobre los temas más relevantes en esta mañana. Estamos en Ibero 90.9, ya regresamos.
Radar 90.9.